Creo que todos estamos transformándonos constantemente y cada uno va labrando su propio camino. Mi deseo más grande es poderte dar herramientas para que ese camino cada vez sea más claro y lograr que aun cuando sea difícil, sientas que siempre hay una luz al final. Te doy la bienvenida a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento, un lugar donde encontrarás herramientas para autosanarte a partir de información y meditaciones guiadas por mí. Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento. Estoy muy feliz de seguir con ustedes. Ya va a ser casi un año desde que empecé a grabar estos podcasts y cada vez hay más gente que me acompaña, que se conecta conmigo cada vez más. Y bueno, me alegra mucho pues que sigan todos aquí conectados. Les cuento que mis podcasts van a estar saliendo cada mes. Antes era cada 2 semanas, pero ahora estoy emprendiendo un proyecto nuevo y entonces decidí pues que una de mis prioridades pues sigue siendo esto, pero ya no puedo dedicarle tanto tiempo, entonces decidí no dejarlo del todo, pero sí pues dedicarle un poquito menos de tiempo. Entonces, bueno, van a estar escuchándome cada mes y espero pues que igual les siga sirviendo y que si tienen temas que les gustaría que tocara, me manden un correo, me manden un mensaje directo, porque la verdad es que sí me gusta mucho pues estar en contacto. Bueno, el tema de hoy es un tema que hace rato quería tocar en mis episodios, porque considero que es algo que viene, yo vengo observando en mí y en mi círculo pues alrededor desde hace un buen tiempo, desde hace unos años, cuando todo este boom de la espiritualidad como que estalló. Y siento que si bien la espiritualidad es algo que nos ayuda muchísimo a todos a mantenernos conectados y a mejorar y a sanar, también puede ser un poquito destructivo y puede generar mucho conflicto, especialmente pues interno. Entonces les quiero hablar un poquito de este tema, que es desviación espiritual, que en inglés se llama spiritual bypassing. Pues traté de hacer como la traducción lo más fiel posible y es como un término que se usa para describir cuando en nombre de la espiritualidad uno niega o ignora otras cosas importantes. Y siento que es algo que sucede mucho en estos círculos espirituales. Y sobre todo, como les decía, hoy en día, que es algo que está muy prevalente en nuestra cultura y que es algo que vemos mucho en las redes sociales y que se habla mucho pues como en el internet, y es esto pues de cultivar un estilo de vida más espiritual y de cultivar la espiritualidad dentro de nosotros con diferentes prácticas. Entonces, bueno, pues siento que hoy en día es mucho más común que las personas sean abiertas a compartir sobre su espiritualidad y sobre sus prácticas espirituales. Y esto de esta práctica espiritual, pues es algo que y personalmente pues yo busco para conectar conmigo y para conectarme más genuinamente con las personas alrededor, sobre todo pues como en mi práctica como psicóloga. Para mí es muy importante poder tener como una noción de qué está pasando dentro de mí y poder conectar genuinamente con las personas que vienen a mí y desde un punto de autoconocimiento y de amor y aceptación, más que de pues como de crítica o de patología. Entonces siento que al ver pues esto, que las personas están mucho más abiertas a hablar sobre su espiritualidad y acerca de prácticas espirituales, me refiero pues a meditación, a yoga, a mindfulness y a otros tipos de rituales que las personas adoptan para nutrir esta conexión personal y con los demás. He visto que en los últimos, y leído pues que en los últimos 10 años, y yo creo que todos ustedes pues pueden ver esto, ha habido una explosión impresionante sobre pues como más comercial acerca de todas estas cosas espirituales, y Por ejemplo, estaba leyendo la semana pasada sobre las aplicaciones que tienen como fin generar pues como educación en meditación, en mindfulness, en crecimiento personal y este tipo de aplicaciones y retiros espirituales y estudios de yoga que ahora abren todo en todas partes, centros holísticos y otro tipo de mercancía, pues como connotación espiritual y como tipos de ropa específicos, accesorios, cuidados del cuerpo, etcétera, etcétera. Es una industria que hoy en día genera billones de dólares al año. Entonces esto les habla de la importancia que tiene esto en la cultura actual y lo mucho que está buscando, pues que estamos buscando todos nutrir esta necesidad pues como espiritual y de conectar con nosotros. Yo creo que también ligada pues como a esa falta de conexión que nos genera las redes sociales hoy en día. Y es ese aislamiento que sentimos el ver las personas a través de una pantalla, pero no conectar pues como de frente, en persona. Entonces yo les quiero contar un poquito sobre mi experiencia personal acerca de este tema de la desviación espiritual, lo que yo veo en mí, lo que he experimentado yo a través de los años y de mi experiencia, y lo que veo también en mi consultorio. Muchos de ustedes saben que yo vivo en Seattle. Esta ciudad es una ciudad increíble para desarrollar ese lado espiritual porque hay mucho acceso a educación sobre eso, hay centros de todo tipo, hay prácticas de todo tipo que tiene como fin, pues como nutrir esta parte espiritual. Entonces me ha ayudado mucho para pues conocer gente que está como en esta onda y para también conocer nuevos enfoques que tal vez no conocía. Entonces les quiero contar sobre todo pues, sobre mi experiencia y mi pasado para poder darles algunos ejemplos puntuales sobre cuando la espiritualidad se vuelve un elemento de evasión y de negación de nuestra humanidad fundamental y que a veces en vez de ayudarnos a conectarnos más con nosotros se vuelve una fuente de conflicto interno. Entonces les cuento un poquito que, bueno, yo nací en Colombia y mis papás siempre fueron unas personas que no estaban muy ligadas a la religión, pero a pesar de eso, pues ellos eran unas personas, o yo los considero que eran unas personas espirituales, que estaban muy en contacto con ellos, que tenían una comunidad muy estrecha de personas pues como con el mismo tipo de prácticas y pensamientos. Y la forma pues principal como cultivaban estas relaciones y su lado espiritual era a través de la meditación y de yoga. Ellos hacían retiros en la finca, la mayoría de sus amigos pues estaban ligados a estas prácticas y yo pues toda la vida como que crecí en esto, inmersa pues como en estas prácticas. Y al crecer, pues al ir creciendo, me fui dando cuenta que la filosofía de mi familia se volvió todo es perfecto y necesario. Esta era la palabra que yo tenía en mi mente y que de hecho todavía es como mi lema de vida, pero ya desde otro punto de vista que ya pues les voy a contar. Pero inicialmente creciendo era como todo es perfecto y necesario y de repente todo, absolutamente todo en mi vida lo empecé a explicar, o sea, mis papás y yo y como que en realidad mi círculo familiar, todo lo explicaba desde este punto de vista. Ay, sí, todo es perfecto y necesario. Entonces pasaba algo y todo era perfecto y necesario. Se hizo un mal negocio, perdieron plata. Ah, no, todo es perfecto y necesario. Por algo tenía que pasar. Alguien le robó plata y se desapareció. Entonces, no, no pasa nada. Eso pasó por algo. Todo es perfecto. Todo está ligado al curso perfecto del universo, etcétera, etcétera. Lo cual para mí estaba perfecto y esto generaba pues como mucha paz en mi familia. Cuando empecé a estudiar psicología y salí de la burbujita de tener unos papás pues que me cuidaban, que estaban todo el tiempo pendientes de que todo era fácil y que no me fuera a tallar mucho, me fui confrontando un poquito más con la realidad de mi país, del país de nosotros y empecé a través de mis pacientes a darme cuenta de la realidad después del conflicto armado en Colombia. Y empecé a tener conflictos con esta forma de ver la vida y de explicar el mundo. Y no encontraba la forma de explicar las tragedias y las experiencias de las personas que venían a mí. Para mí era súper frustrante ver, decir como todo es perfecto y necesario, pero al mismo tiempo ver que esto, que hay un niño que apenas está empezando a vivir, no sé, que tiene 5 años y que ha sido víctima de la violencia en Colombia, que perdió a su familia, que lo mandaron a un lugar, a un hogar sustituto y que está solo, que lo separaron de sus hermanitos y que además de eso, adicionalmente tiene cáncer y entonces esto va a hacer que es mucho menos factible que consiga una familia que lo adopte en el futuro. Entonces yo decía, viendo todo esto y como tantas tragedias de las personas que venían a mí y que yo veía en consulta, yo decía como, es en serio, o sea, esto es en serio perfecto y necesario. O sea, yo no, para mí era como tan difícil aceptar eso y decir, voy a seguir, voy a hacer mi vida y porque sí, la situación política del país es esta y voy a mirar a un lado y voy a decir, bueno, esto es lo que necesita esta persona para vivir y para evolucionar y yo voy a seguir de largo. Inicialmente, pues eso era lo que hacía, pero por dentro era como muy frustrante, pero yo llegaba a la casa y me encontraba con que pues esto era lo que era socialmente aceptado en mi familia, entonces era normal, todo el, ah, no, 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 pues eso es lo que le toca a esta persona para vivir y esto es lo que le toca a esta persona para poder evolucionar, entonces bueno. Entonces, adicional a todo esto estaba la mirada de todo lo que sí funciona. En mi familia también era como una familia súper optimista, entonces es como, bueno, mirar todo lo que sí está funcionando, todo lo que sí está bien, y creo que en la cultura de nosotros y que Colombia, pues no porque sí ha sido catalogado como el país más feliz del mundo, y es yo creo que también como esta capacidad que tiene la gente de mirar las cosas buenas dentro de todo lo malo, que obviamente me parece perfecto, pero al final también genera mucho conflicto y ya les voy a contar por qué. Entonces, en mi familia siempre estaba muy, muy metido lo de, no, todo está bien, siga para adelante, no pasa nada. Y ese también creo que es muy, muy el emblema de las familias latinoamericanas, que como les digo, nos hace extremadamente fuertes y que pues no pasa nada. O sea, está bien que tengamos esa mirada de ver las cosas bien, pero ¿qué pasa cuando en realidad las cosas iban mal? Cuando definitivamente hay, sí, tengo muchas cosas por las que agradecer, pero en este momento hay algo que va mal. O sea, no sé, estoy enferma, tengo dificultades económicas, estoy luchando para alimentar a mi familia. O sea, cuando realmente las cosas están críticas. O sea, ¿qué pasa en ese momento donde yo ya no puedo mirar, hacer de lado las cosas y meterlas debajo del tapete? Y me estoy confrontando con la realidad y con que pues, las cosas no están bien. Entonces, en mi caso, el intento por hacer que todo estuviera bien y hacer la vida mucho más llevadera en los fracasos y dificultades se traducía en una completa desconexión hacia aceptar poder expresar el dolor, la frustración, la rabia, el rencor, porque mi familia, pues obviamente nunca nos castigaban por hacer pataletas ni por decir como que estábamos aburridos, obviamente eso era bienvenido, pero eran mucho más apreciadas las emociones, entre comillas, positivas, como estar feliz y estar agradecido y mirar lo mejor y pensar lo mejor. Entonces, en mi caso, cuando había alguna emoción, entre comillas, negativa, que no era tan bienvenida, era como, ay, estoy súper triste por eso, imagínense lo que pasó. Es como, ay, no, no le pare bolas a eso, no, siga tranquila, que no importa, no pasa nada. Y obviamente esto, pues, de mis papás, que los adoro con toda mi alma, venía desde todo el amor del mundo y de hacer que las cosas estuvieran bien, porque yo creo que uno como papá siempre quiere lo mejor. Pero lo que ellos nunca se daban cuenta, que obviamente no les reprocho, es que al negar como todo eso, esas emociones negativas, entre comillas, estaban invalidando mi experiencia, como que estoy muy triste o estoy pasando por una situación súper difícil, no sé, en el colegio, con mis amiguitos, y es como, ay, no le pare bolas a eso, la gente después consigue más amigos, y es como, no, o sea, párale bolas a lo que estoy sintiendo en este momento y dale visibilidad, porque esta es mi experiencia en este momento. Sí, ahorita voy a estar feliz, sí, ahorita voy a conseguir nuevos amigos, sí, las cosas van a estar mejor ahorita, pero en este momento no estoy bien. Entonces, Papá y mamá que me están escuchando, ellos siempre me escuchan, no los estoy reprochando la forma como me criaron. De hecho, pienso que ellos hicieron un trabajo excelente y yo creo que, pues, si no hubiera sido por la crianza que ellos me dieron, yo no sería la persona que soy hoy y no sería una persona tan recursiva y tan, no sé, tan echada para adelante, porque, pues, obviamente por esta perspectiva que ellos tenían, pues, generó lo que soy hoy. Entonces, papá y mamá, los amo. Gracias por la crianza que me dieron. Esto no es un reproche ni nada. Simplemente estoy tratando de compartir mi experiencia. Entonces, mi punto acá no es reprochar la crianza que les dieron a ustedes ni la crianza que me dieron a mí. Es simplemente mostrarles cómo todos, a pesar de que obviamente viene con la mejor intención, porque lo que yo siempre le digo a la gente es, nadie nunca se levanta por la mañana diciendo, yo voy a hacer lo peor y le voy a hacer la vida imposible y le voy a cagar, perdón por la palabra, la vida a X persona. Obviamente todo lo que hacemos con la mejor intención viene desde el amor. Entonces, todos a veces caemos en esta desviación espiritual de negar la humanidad fundamental de lo que somos. Y ignorar que somos seres complejos, con muchos matices, con emociones. Y en realidad al final yo entendí que si hay algo que sea perfecto y necesario es lograr estar en contacto con todas estas emociones y darles espacio para que estén ahí. Verlas, dejarlas ser, dejarlas estar, procesarlas. Y ahí sí, eche para adelante, ahí sí no pasa nada, ahí sí siga para adelante, pero después de haber visto todas las cosas como son. Y no tratar de echarle tierrita a las cosas y meterlas debajo del tapete y hacer como si no hubiera pasado nada. Entonces, como ven, pues ahí como que se transformó esta noción y este lema de todo es perfecto y necesario, pero en realidad todo es perfecto y necesario es aceptando todo como venga, aceptando las cosas como están y dándoles visibilidad a las cosas que en este momento no pueden ser, parecen no ser tan placenteras, pero que en realidad van a traer, pues, mucho crecimiento. Y pues si en un momento dado pues no me da la gana de seguir para adelante, pues no sigo para adelante. Y si en este momento lloro, peleo, pataleo y hago lo que quiero hacer, pero dándole el espacio para que eso suceda y no echarle tierrita, como les decía. Entonces, después de darme cuenta de todas estas cosas, me mudé para Estados Unidos y llegué pues como a Seattle, que es este lugar que les digo que es como súper abierto a las prácticas espirituales. Conocí a muchas personas que estaban como ligadas a esto, sobre todo pues por la maestría que yo hice. La mayoría de personas pues, y sobre todo desde mi alma mater, pues que fue la universidad, pues nos inculcaban incluso desde ahí una práctica de meditación. Era parte de la maestría. Y estando en contacto con todas estas personas, con profesores y con compañeros que se identificaban como personas espirituales, empecé a confrontarme con esta noción de cómo yo misma he caído en muchas ocasiones en esta desviación espiritual. Entonces, en mi primer encuentro con esto fue darme cuenta que a raíz de toda esta cultura del pensamiento positivo en las redes sociales y los mensajes que uno recibe del ambiente, y que era el mensaje central, era básicamente: aléjate de la gente negativa, busca a la gente positiva, piensa solo en positivo y tu vida cambiará. Tú eres positivo y atraes las cosas, solo buenas vibras, y todos este tipo de mensajes que obviamente no tiene nada de malo, pero el problema es que yo empecé a sentir, y pues también como que hablaba con otras personas que empezaron a sentir que cuando uno quería expresar una emoción que fuera percibida como, entre comillas, negativa, tipo frustración, rabia, todas estas emociones pues que causan como emociones fuertes, empezaba a sentir la resistencia hacia compartirlas a otras personas, porque dentro de mí era como que pensaba, ay, ¿qué tal que me vuelva esa persona negativa que dicen las redes sociales, con las que nadie quiere estar o con las que nadie quiere hablar? Qué pereza que uno se encuentre con alguien y lo único que tenga para decir es cosas negativas o quejas. Y sí, o sea, yo también me siento así, es muy maluco estar con una persona así, pero era como este miedo de ser percibido como una persona negativa, esta idea de ser rechazado por no mantenerse en una constante montaña de optimismo y felicidad. Y entonces empezar a pensar, empezaba yo a pensar y otras personas pues con las que en algún momento hablé acerca de esto, en que las relaciones con las que uno está en las cuales empieza a sentir como ese rechazo hacia todo, expresar como todas estas emociones, se empiezan a sentir poco genuinas, porque tú empiezas a escoger expresar solamente las emociones positivas y las situaciones positivas. Entonces esto empieza a deteriorar como toda esa relación y te empieza a quitar la capacidad de compartir todas las emociones. Entonces, esa comunidad en la que uno está inmerso, en la que yo estaba inmersa, que se suponía que era genial y súper cool, y que se empieza, y que uno empieza a reconocer que se empieza a convertir en un grupo de relaciones muy superficiales, porque al final, si estás en una relación de cualquier tipo, amorosa, una relación de amistad, laboral o lo que sea, donde tú sientes que no puedes compartir tus altos y bajos, entonces, ¿qué demonios estás haciendo? Si solamente estás compartiendo lo bueno, entre comillas, ¿de dónde viene el crecimiento? Si no te abres para que la persona conozca más de ti y lo que en realidad está dentro. Entonces, a raíz de eso empieza como a derivarse un juicio de cuando uno expresa esas emociones negativas, empieza a haber un juicio de parte de de otras personas o de uno mismo incluso, de sentirse mejor o más espiritual que, soy más espiritual que tú porque yo no estoy todo el tiempo viendo lo negativo, soy más espiritual que tú porque me mantengo una vibración más alta, entre comillas. Y no es eso, es que la otra persona pues puede que no, si tenga cosas negativas para pensar, pero no las está compartiendo. Entonces se cultivan esas relaciones como poco auténticas. Y empecé a notar un juicio personal y de otras personas cuando alguien actuaba de una forma que no estuviera acorde con los valores y creencias espirituales, que no estuvieran de acuerdo con el estereotipo de una persona espiritual. Entonces, cuando alguien, se ponía bravo en la calle y se ponía bravo en el carro y gritaba y decía como que esta persona, pues, ay no, qué poco espiritual, no está practicando lo que aprendió. Y todo este tipo de juicios, y empecé a ver que muchas personas empezaban pues como a pensar así. Entonces, no sé si ustedes de pronto han visto, hay un personaje que yo me muero de la risa, es un personaje que se llama PJ Sears, que es un señor, pues, que es comediante, y entonces él en sus redes sociales hace como unas, actúa de forma que se burla de la onda espiritual y de lo que las personas hacen en pro de su espiritualidad. Entonces hay un video que con el que me identifico mucho, pues porque veo mucho en las redes sociales y eso, donde él es haciendo yoga, posando en una piedra así frente al mar, una piedra pues un paisaje divino, pero la piedra más incómoda del mundo, y él va diciendo como, ay, tú no practicas yoga en una piedra al frente al mar, eres una persona dormida e inconsciente, pues eres súper poco cool y no eres tan ultra espiritual que yo porque no estás al frente del mar practicando yoga en una piedra súper rugosa que te está sacando callos y te está haciendo doler. Entonces, pues mal, estás súper mal. Entonces volvemos acá a las expectativas de lo que debe ser y cómo se debe ver una persona espiritual según lo que tú crees y lo que tú practicas. Entonces estas expectativas y todos estos juicios empiezan a generar separación y presión, y al final es muy contraproducente hacia el objetivo de tu práctica espiritual, porque pues obviamente lo que tú quieres lograr con eso es pues como liberarte y sentir más paz y más tranquilidad, pero lo que estás haciendo es hacerte juicios internos porque no te ves como la persona en Instagram que está haciendo esto o la persona que sale en Instagram meditando. Y entonces te empiezas a juzgar o empiezas a juzgar a otras personas porque tú dices como que esta persona no va de acuerdo a lo que yo pienso que es una persona espiritual. Entonces para lograr pues como desligarse de esos juicios, entonces es dejar ir esos deberías. Esos deberías que suenan tipo, soy espiritual, yo medito, por ende no debería estar bravo, no me debería dar rabia porque yo soy mejor que esto. También es muy común escuchar como juicios de otra gente que lo ve a uno pues supuestamente haciendo cosas espirituales y le dicen como que, ay, no pues que usted hace yoga, entonces, ¿por qué se pone bravo? No pues que usted medita, entonces, ¿dónde está pues todo lo que ha aprendido? Y es como si tener una práctica espiritual le diera poderes sobrenaturales a uno y le quitara la humanidad. Entonces, a lo que quiero ir con esto y a lo que me gusta, pues, como recordarme a mí, es: eres digno y tienes completo permiso de expresarte como te dé la gana, siendo consecuente con lo que piensas y sientes en ese instante. Entonces, si tú eres una persona que, no sé, pues tú te consideras una persona espiritual, tienes una práctica espiritual súper fuerte, te sientes súper conectado contigo, pero es una persona que anda de corbata y anda en un, no sé, en un Porsche y no te ves como el estereotipo de la persona espiritual, tienes todo el derecho de hacerlo, porque esa es tu vida y eso es lo que tú sientes en ese momento que debe hacer y eres consecuente con lo que piensas, no con lo que las demás personas esperan de ti. Lo mismo como decides actuar en un momento dado, en un momento pasa algo y sientes rabia, tienes todo el derecho de expresarlo, obviamente siempre y cuando no pases por encima de los derechos fundamentales de los demás, pero eso es pues obvio. Otra cosa que viene con la desviación espiritual es la idea de, por considerarse espiritual, ya tiene uno inmunidad ante el sufrimiento. Entonces es como, ay, como yo ya medito, yo hago yoga, yo tengo todos mis rituales en mi casa, hago sahumerios de palo santo y todas las cosas inimaginables del mundo. Entonces, no es que yo ya soy inmune al sufrimiento, pues a mí todo me resbala. No. Quiero decirte que no, eso no es una excusa, eso no es una forma que tú te vas a liberar del sufrimiento, porque por algo viviste a este plano terrenal, estás acá como un ser humano para experimentar todas las experiencias del mundo, entonces el hecho que tengas una práctica espiritual no te hace inmune ante el sufrimiento. Entonces me encanta que tengas una práctica que te proteja ante las situaciones que obviamente todo esto hace que las cosas sean mucho más fáciles. Pero no quiere decir que te haga pasar por encima o que te haga no vivir esas situaciones. Y probablemente, como en mi caso, esto te va a hacer más fuerte y te ayuda a ver las cosas desde múltiples perspectivas. Pero en ninguno de estos casos implica que no sufras. Te repito una vez más, eres humano. Así que si sientes que en algún momento te has dado palo porque no te están funcionando todos tus rituales y todas tus cosas, bueno, no pasa nada. Eres humano y eso simplemente quiere decir que eres humano nada más. No quiere decir que fracasaste, no quiere decir que no eres lo suficientemente espiritual, no quiere decir que no estás lo suficientemente conectado con el universo, que no sé, que Gaia dejó de escucharte, no, simplemente eres humano. Es muy común también que las personas que tienen prácticas espirituales crean que no, que porque no han logrado sobrellevar o pasar por un sufrimiento que están viviendo, están haciendo algo mal. Entonces, una vez más, no, el que tengas una práctica espiritual sólida obviamente te va a ayudar en muchos aspectos, pero sigue siendo humano. Y el tiempo, una cosa muy importante en este caso, no es un factor que deja de influir en tu vida, o sea, sigue siendo humano, el tiempo todavía es algo que influye sobre nuestros trajes de carne como seres humanos y obviamente tiene un impacto. Entonces necesitas tiempo, necesitas práctica, necesitas poder vivir y sumirte en todos los pues las diferentes emociones que traen las diferentes circunstancias. Entonces, en esta misma línea, a veces también caemos en el hueco de pensar que como uno está tan evolucionado y despierto, entre comillas, podemos hacer todo nosotros, somos todopoderosos, nada nos toca, entonces no necesitamos ayudas externas. Y muchas personas caen en el error de evitar buscar ayuda porque creen que esto los hace más débiles de espíritu. Y como si todo el crecimiento y todo lo que hicieron en su vida fuera en vano si buscan ayuda. Entonces la gente evita, no sé, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, buscar como otro tipo de, buscar a mí, pues como personas y hablarles al respecto de lo que están pasando, porque consideran que las otras personas ya tienen una imagen de ellos como todopoderosos, entonces si buscan ayuda, entonces son unos débiles, fracasaron como persona espiritual. Y esto no es verdad, esto simplemente... dice, además, me parece a mí que el tener la humildad de decir, yo no lo sé todo, sí, yo tengo muchas cosas que me protegen y que me ayudan en mi vida, pero pues soy humano y reconozco que necesito también apoyo de otras cosas, creo que te hace mucho más fuerte. Entonces no está para nada mal buscar ayuda. Desde mi experiencia personal y viendo las personas que me rodean, que tienen una práctica espiritual muy sólida, me di cuenta que muchas veces esto hace que nos desviemos de tomar contacto con las cosas difíciles, porque uno se dice a sí mismo como, ay, yo soy mejor que esto, pues yo soy capaz solo, esas emociones no van ligadas a lo que yo quiero para mi vida, entonces pues yo para qué voy a sentir rencor hacia esta persona que me hizo tal cosa, y es como no, o sea, tienes que reconocer lo que estás sintiendo y no quiere decir que te vas a quedar en el rencor toda la vida, pero es que está bien reconocerlo y darte cuenta, no pasa nada. Porque tarde o temprano toda esta evitación y evasión va a volver a ti y te vas a dar cuenta que al final ni siquiera pudiste lograr pues como procesarlo porque estuviste todo el tiempo enfocado en evitarlo. Entonces así que es mejor que hacerle frente a las cosas desde el principio que meterlas debajo del tapete en nombre de sois lo suficientemente espiritual. ¿Para qué? Es mejor hacerlas es mirar las cosas desde el principio y hacerles frente. Entonces, volviendo al tema del principio, sobre qué pasó con mi confrontación, con todo es perfecto y necesario, así los demás estén en la inmunda y vivamos en un mundo lleno de injusticias, yo decidí que tenía dos opciones. Vivir con esta idea y empezarme a desviar de mis emociones, de frustración, de ira, o decidir verlas y utilizarlas para algo bueno. A veces las emociones... A veces no, las emociones son movimiento, las emociones son energía, entonces cuando uno las usa, cuando uno las visualiza, cuando uno les da ese espacio, estas emociones nacen y resultan como energía para algo y generalmente cuando uno los deja expresarse se vuelven energía para algo bueno, entonces si uno se da cuenta, a veces la rabia y la frustración se transmuta y se vuelve en una fuerza positiva que te ayuda a lograr algo bueno. Entonces, si han visto los inventos más maravillosos del mundo, se generan de un problema y no es como que si la persona hubiera dicho, ay no, esto no es un problema, todo va a pasar, todo va a fluir, las cosas se van a dar. Si las personas vieran todo así, nunca se hubieran inventado las soluciones a los problemas. Entonces, a veces hay que darle espacio a esas emociones fuertes y transmutarlas y convertirlas en algo, en una fuerza positiva. Entonces muchas veces utilizo estas emociones, decidí pues utilizar estas emociones y obviamente pues no estoy diciendo que soy perfecta ni que todo el tiempo me doy cuenta de estas cosas, pues ojalá, si fuera así creo que ya ni siquiera estaría en este mundo. Entonces decidí utilizar estas emociones para generar diálogos con otras personas y diálogos conmigo mismo y cuestionarme a mí y a los demás. Porque yo decidí que era mejor confrontar esas emociones y usar esa energía para algo que dejarlas pasar y quedarme con ese sinsabor de, ay, a mí esto como que no me cuadra, esto como que no me gusta, pero bueno, listo, las cosas se van a dar y ya como esa, como conformarse, como, ay, bueno, lo que sea, las cosas se van a dar. No, es como que decidí muchas veces en tomar las cosas por mis manos y hacer las cosas, hacer que las cosas pasaran. Entonces, a veces me di cuenta que muchas veces ese dejarlo pasar para mí era una forma de lavarme el cerebro para no confrontarme a mí y no confrontar a los demás, para no generar conflicto, para no generar incomodidad. Entonces, a veces con diferentes puntos de vista evitaba como confrontar a los demás porque yo decía, ay, ¿para qué me voy a poner a alegar? ¿Para qué me voy a poner a pelear? ¿Para qué? Pero no es eso, no es pelear, no es alegar, es simplemente estaba siendo consecuente con lo que estaba sintiendo en ese momento. Y si en ese momento tú sientes que pues necesitas dar tu punto de vista sin intentar tratar de convencer a nadie, pues hacerlo y quedar uno tranquilo porque pues estaba confrontando eso que estaba sintiendo en ese momento. Entonces sentí que estaba también inmersa en esa idea de que, ay, es que los otros todavía están metidos en el mundo y por eso es que reaccionan, pero como yo estoy más evolucionada y más despierta, entonces yo no reacciono, yo soy una persona zen, yo soy una persona que no genera conflictos, no genera ningún tipo de discusión, todo es paz, todo es amor y es como que no, el hecho de que las cosas estén así tranquilas no quiere decir que, pues, que sea porque todo esté bien. A veces es simplemente uno está evadiendo las cosas. Entonces esto es como si estuviera muerta. Es como, no, o sea, yo soy un ser humano, yo tengo derecho a pensar, tengo derecho a decir, tengo derecho a reaccionar, tengo derecho, obviamente, tomando una perspectiva pues más consciente de cuál es la razón por la que estoy reaccionando, cuál es la razón por la que estoy haciendo, decido emprender este tipo de acciones, obviamente pensándolo, pero dándome el permiso de hacerlo. Entonces, una vez decidí afrontar este fuego que sentía por dentro y que salía muchas veces y que yo trataba de apagar, empecé a confrontarme con esas realidades personales y del mundo y me di cuenta que al afrontar eso y al conectarme con esas emociones, lograba tener una conexión más genuina con los demás y conmigo, porque dejé de huirle a esas sensaciones incómodas y empecé a darle más visibilidad y entender su función. Entonces esto hacía que me enganchara en conversaciones mucho más amenas, más profundas, que las personas se abrieran, porque si tú le estás dando espacio y te estás dando cabida a la multiplicidad de expresiones de las personas son mucho más abiertas a compartir contigo, porque también se dan cuenta que no los vas a juzgar, porque tú estás en contacto, al tú estar en contacto con tus propias emociones, las personas se dan cuenta como, ay, mira, esta persona es capaz de ser genuina y expresar lo que siente, pues yo también voy a ser vulnerable y voy a compartir estas cosas con ella. Entonces, eso generaba como más conexión con las personas, una relación como más auténtica, como más del corazón, y se empezó a sentir mucho mejor. Entonces, para mí no hay nada más liberador que lograr relacionarse con el dolor, con la rabia, con la decepción, con la frustración y con todas esas emociones de las cuales uno a veces quiere escapar y de las cuales pues la cultura, yo creo que desde la crianza nunca nos han inculcado pues como tomar contacto, porque siempre nos dicen, no, no pasa nada, o sea, se cae un niño y es como que, ay, no, no te preocupes, no pasó nada, no pasó nada, es como, no, o sea, sí pasó, listo, te caíste, te dolió, está bien, siéntelo, lloraste, te pusiste triste, listo, ya, párate, sigamos jugando. Pero es como darle visibilidad a eso. Entonces, además de reconocer pues como esa humanidad que tenemos y de estar en este plano terrenal y metidos en este traje de carne en el que todos vivimos, esa conexión con esa humanidad, para mí, nos da la capacidad de mostrarnos 100% auténticos y por ende lo que les decía anteriormente, generar unas relaciones mucho más profundas y duraderas contigo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, y te aseguro que las relaciones que vas a traer van a ser mucho más del alma, como más reales. Entonces, bueno, habiéndoles pues dicho todo esto, habiéndoles contado pues sobre mi experiencia, lo que yo busco con esto es que reflexionen un poquito cómo están viviendo su espiritualidad, cómo eso a veces se les pone como en la vía para expresar como todas las emociones que sienten. Y entonces quiero pues como hacerles unas reflexiones para saber, para que ustedes identifiquen si a veces están cayendo en esta desviación espiritual y están dejando de conectar con ustedes mismos. En aras o en miras de evadir eso, de evadir una situación difícil. Entonces, bueno, entonces de reflexión número uno es, sientes que a veces te desconectas emocionalmente y no reconoces el dolor que llevas por dentro, pretendiendo muchas veces que todo está bien cuando reconoces que por dentro no lo estás. Entonces es como cuando sientes que estás como que, como decimos en Colombia, llevando la procesión por dentro. Ahí no estás siendo consecuente con lo que sientes y entonces es hacer la reflexión de por qué, o sea, qué te inhibe de compartir eso con otras personas. Una vez se da cuenta que de pronto siente que no tiene un ambiente que sea que lo apoye a uno a expresar esto y uno siente que tiene que estar bien, o a veces siente que pues uno es la roca de la familia y si se quiebra entonces todos se van a quebrar, pero yo creo que hay mucho valor en lograr reconocer esto y en compartirlo con otras personas y en mostrar como esa vulnerabilidad, como les decía inicialmente. Entonces es evaluar eso, si en algún momento sientes que llevas el muerto por dentro, hacerte esa pregunta. ¿Qué es lo que te inhibe de compartirlo? ¿Qué es lo que inhibe de compartir ese ataúd con otras personas y de hacer que otras personas lo carguen contigo? Y no quiere decir que todo el tiempo estés en ese modo queja, en ese modo soy la persona más miserable del mundo, sino como compartirlo, y eso te va a permitir también seguir adelante, porque lo estás poniendo afuera y eso te permite también como seguir adelante. Reflexión número dos es, a veces identificas y te das cuenta que te empiezas a obsesionar con hablar sobre la energía todo el tiempo. Hay la energía de esto, hay la energía de la persona, hay la energía del espacio, hay la energía, etcétera. Y como que se te olvida que vives en un mundo 3D, que vives en este plano. Y que si bien obviamente yo también soy creyente 100% de la energía, de que todos son esa energía, de que todos los espacios tienen energía, hago muchas cosas para liberarme de esa carga, porque créanme que yo la siento cuando tengo un día de muchos pacientes que yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Estoy cargando con esa energía de todo el mundo. Pero que tú te das cuenta que a veces te vas como por allá y como que te enfocas solamente en la energía y que le restas atención a lo que está sucediendo en tu vida, en el momento presente, con las personas en las que estás, por ponerle atención a la energía y a lo que no estás viendo. Ahí de pronto también hay un espacio para darte cuenta qué está pasando, qué es lo que estás evadiendo. Estás evadiendo algo y por eso estás poniéndole atención solamente como a esas cosas más etéreas, o genuinamente pues en ese momento es algo a lo que debes ponerle atención. Porque existe pues una razón por la cual encarnaste en este mundo físico y pues es muy necesario mantenerse anclado en la realidad presente. Obviamente el balance es necesario y no se trata de estar todo el tiempo pues enfocado en lo terrenal y en todas las cosas y en las noticias y en todo lo que va mal, pero tampoco en el mundo espiritual y enfocándose en las energías y en todo esto. Entonces es con generar y cultivar un balance. Reflexión número tres, sientes que te enfocas todo el tiempo en ver lo positivo y evitas muchas veces ver lo negativo. Que todo el tiempo, yo por ejemplo en mis redes sociales muchas veces pongo, y esto es algo pues que les he contado de pronto anteriormente, y es los seres humanos estamos cableados desde nuestra origen pues como animales para ver lo negativo. Porque en el mundo animal, si uno solamente se enfoca en lo positivo, pues no hay espacio para cambio, es muy posible que uno sea presa de un depredador, porque no ven las cosas que van mal. Entonces, si sientes que todo el tiempo te estás enfocando en lo positivo, en lo positivo, en lo positivo, y evitas ver lo negativo, puede ser que también estés cayendo en esta evasión. Y estés evadiendo ver algo que no quieras ver. Hay veces que las personas de verdad solamente ven lo negativo y eso tampoco es el caso. La idea y lo que yo he dicho muchas veces y la invitación es, bueno, ver las dos y generar un balance. Listo, estás viendo algo muy negativo en tu vida, muchas cosas, pues bueno, genera un balance y mira lo positivo. O a veces todo está positivo y súper bien, pero la reflexión es a pensar cuando estás enfocándote todo el tiempo en lo positivo, y uno sabe por dentro cuando está evadiendo algo, que como les decía inicialmente, están llevando la procesión por dentro, entonces yo me enfoco en ver solo lo positivo. ¿Qué estás evitando? ¿Qué estás evadiendo? ¿Qué estás evitando? ¿Con qué estás evitando tomar contacto? Entonces, esto es muy común en personas que como que uno dice, ay no, hablemos de cosas mejores, o ay no, qué pereza, no veamos esas cosas tan malucas, veamos algo mejor. Es como, bueno, no, está bien que quieras enfocarte en las cosas buenas, pero también hay que reconocer pues que estamos en este mundo, estamos metidos en esta sociedad, y para poder ser parte del mundo y generar cambio y generar un impacto, pues tenemos también que darnos cuenta de las cosas que no van bien para ti y para las personas que te rodean. Entonces, esto es súper importante. Otra reflexión, pues para darse cuenta y para interrogarte sobre si estás cayendo en el hueco de la desviación espiritual, es notar arrogancia o juicios internos hacia otras personas que consideras menos espirituales y despiertos que tú. Entonces, que si tú vas en una parte y dices como que, ay, esta persona pues, pues que no está tan despierta, que no es tan espiritual, que no está haciendo lo mismo que yo, que no ha ido a tal parte, que no ha meditado, que no, es como que si estás notándote a ti, dando cuenta que esto está dentro de ti, que está en tus pensamientos, es probable que estés cayendo en este hueco de la desviación espiritual y te estás sintiendo como que tú eres más, que tú eres más espiritual que tus prácticas son mucho mejores que las de tal y que por ende, pues entonces tú eres como mucho más despierto y más iluminado. Número 5, desapego excesivo por las cosas. A veces empiezas a notar que las cosas te dejan de importar, no, cosas que de pronto pues, deberían ser importantes o que para pues, la mayoría de la gente son como, bueno, esto es algo importante. Entonces empiezas a notar que te desapegas demasiado. Entonces, por decir, no sé, pérdidas materiales, pues que es como el estigma más grande, como que si usted es espiritual no se apega a las cosas materiales, pero es como que, bueno, una cosa es que no te apegues y otra cosa es que dejes de sentir dolor o de sentir tristeza por una pérdida, por ejemplo, por, no sé, tuve una pérdida económica y me siento súper triste, pues claro, o sea, normal, estamos en este mundo, somos humanos, está bien. Y a veces las personas evitan tomar contacto con eso y entonces empiezan a decir, ah, no, a mí no me importa, pues eso son solo cosas, vale, ¿qué importa? Pero la diferencia está en darte cuenta si genuinamente sientes eso, si genuinamente sientes eso, genial, y es posible, pero a veces es como que un lavado de cerebro que uno se hace para evitar sentir ese dolor y sentir ese duelo. Entonces es importante darse cuenta de esa diferencia. Y en ese mismo punto es, a veces uno se ciega mucho en ver las señales que van en contra de lo que uno quiere, como que, ay, no, yo quiero, no sé, quiero hacer un viaje y quiero hacer esto a toda costa, pero para eso tengo que hacer 1000 sacrificios y tengo que, no sé, pedir un préstamo de 20 millones de pesos y va a ser súper estresante para mí, pero no importa, todo va a fluir, yo sé que todo va a fluir. Y es como que, bueno, o sea, sí, yo también soy súper creyente de que las cosas fluyen y que uno se abre a recibir las cosas, pero también es como, ¿qué estás evadiendo? O sea, ¿qué estás evadiendo al decir, no voy a ver esas otras cosas que no me permiten hacer ese viaje que quiero o que no me permiten hacer esto en este momento, por ciegamente pensar que las cosas van a fluir? Entonces, es ese desapego y esa evasión de ver los hechos, lo que está pasando en este momento. Y esto no es pues una crítica, estas 5 reflexiones no son una crítica para nada, son cosas que a mí me han ayudado personalmente pues como para darme cuenta cuando estoy cayendo como en esta desviación de espiritual y tratar de pensar pues como en nombre de lo espiritual, salirme del paso de algo que no quiero reconocer y que quiero evadir y que con lo que no quiero confrontarme. Entonces puede que a ustedes también les sirva estas reflexiones, darse cuenta que de pronto están cayendo en esta desviación de espiritual. Y para mí darse cuenta de esto nos abre una puerta enorme hacia el autoconocimiento y hacia una vida irónicamente mucho más consciente, porque al estar evitando tomar, ¿cómo se llama esto? Caminos cortos. Hacia el crecimiento y todo, vas a ser capaz de estar mucho más en contacto y ser mucho más consecuente, conocerte a ti mismo y actuar desde un punto de lo que tú realmente eres, más de lo que con lo que tú te identificas, que es ese ser espiritual, entre comillas. Entonces, bueno, espero que esto les sirva, que les haya gustado. Si te identificas con esto, si identificaste que hay algo que para ti resonó, que hizo parte de cómo has visto la vida y que sientes que, uy, juepucha, sí, yo creo que me identifico demasiado con esto y yo no me había dado cuenta, o sí me había dado cuenta y me ha afectado de alguna forma porque, no sé, me impuse juicios personales, o si fui muy dura conmigo, o fui muy dura con las personas a mi alrededor. Déjame saber, mándame un correo, mándame un mensaje interno, etcétera, etcétera, que me gustaría saber otras personas que de pronto han identificado esto o están en ese proceso de identificarlo. Bueno, si te gusta este contenido, por favor, compártelo con tus amigos. Hazme un review en Apple Podcast para que otras personas puedan encontrar este contenido. Y bueno, espero pues que les sirva. Y bueno, nos vemos en un mesecito. Que estén bien y les mando un abrazo muy grande. Chao. Gracias por escuchar. Si te gusta este contenido, te invito a que me dejes un comentario en donde sea que escuches tus podcasts y lo compartas con otras personas que creas que se pueden beneficiar. Mantente en contacto conmigo a través de mis redes. Me puedes encontrar en @psicologia_y_movimiento, donde te mantendrás al tanto de nueva información y eventos. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo y nos vemos en el próximo episodio.